Estás oyendo Radio Almenara,
la radio del barrio.
106.7 de tu FM. Baby, superstitious. Writing's on the wall.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Hola, estamos aquí en el programa La Luciérnaga, como todos los lunes, de 7 a 8 de la tarde. Hoy tenemos un montón de cosas en el programa. Os voy a contar. Primero viene Joaquín, que nos va a hablar de la fuerza de Brasil, que la fuerza de Brasil reside en sus carencias. ¡Qué cosas! Luego vendrá Mai, que va a entrevistar a Isis, que es una dinamizadora vecinal del barrio Ventilla Almenara, y nos va a contar cositas de los proyectos vecinales. Luego Ricardo nos hablará de que Madrid está llena de socavones. ¿Por qué? Por culpa de los recortes de presupuestos. Y luego Maribel nos hablará de la adicción al mundo virtual, que es una amenaza para la salud. Después, Ricardo nos va a hablar de la subida de los taxis. No sé dónde los van a subir, porque como anden por las nubes va a ser difícil recogerlos. Y luego, entre todos van a leer un texto, así que se llama Alguien. Como el otro día tuvimos muchas cosas, pues Joaquín tuvo que dejar un poquito de historia para hoy, así que luego nos la contará. Y por último, una fábula de un ratón que está muy, muy deprimido. ¡Que lo disfrutéis!
Landlord, your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Oye, Joaquín, ¿qué es eso de que la fuerza de Brasil reside en sus carencias?
Pues ahora te lo cuento.
Gracias.
Es una noticia aparecida en El País el martes 6 de diciembre de este año. La firma Juan Arias se llama efectivamente La fuerza de Brasil reside en sus carencias. A punto de ser la sexta potencia mundial, Brasil está en situación de echar una mano al FMI y a los viejos países europeos. Con 200 millones de habitantes, es cierto que aún debe superar atrasos históricos paralizantes y desigualdades chirriantes. Con millones de miserables y analfabetos, puede exportar, sin embargo, a Europa ingenieros, médicos, abogados y técnicos cualificados actualmente en situación de desempleados. La paradoja es que sus deficiencias subrayan aún más su potencial. La situación actual es el resultado de la política neoliberal del sociólogo Fernando Enrique Cardoso y después de la acción del exsindicalista Luis Ignacio Lula da Silva y sus políticas sociales, sin caer en tentaciones exageradamente nacionalistas o estatalistas. Las carencias están a la vista. 50% de las familias no disfrutan aún de servicios higiénicos. 8 millones necesitan aún una habitación. 12 millones de pobres aún no tienen acceso al consumo. Solo una de cada 10 familias posee automóvil. El 75% de la población tiene dificultades para leer e interpretar textos. Y hay un déficit habitacional de 8 millones de pisos. Millones de jóvenes no pueden acceder a cursos técnicos. Todas las infraestructuras existentes se han quedado pequeñas. Las carreteras apellidadas de la muerte causan 40.000 víctimas mortales y 146.000 heridos al año. Los puertos necesitan ser reestructurados y los aeropuertos están congestionados con el ingreso de 30 millones de pobres en la clase media. Brasil, con su inmensidad, aún no tiene tren. Se habla de construir el primero de alta velocidad entre Río y Sao Paulo. Sus deficiencias abren inmensas posibilidades de crecimiento, teniendo en cuenta además que dispone de los recursos naturales necesarios, aunque el gasto ascenderá a miles de millones de dólares. La flota de vehículos es de 45 millones entre coches y motos. Es fácil imaginar este mercado cuando la mitad de los brasileños puedan comprar un automóvil. Se ha llegado a temer una burbuja inmobiliaria, porque la Copa y las Olimpiadas han disparado los precios de los pisos. Pero lo cierto es que aún hay 8 millones de familias viviendo en favelas y que necesitan vivienda, y que quienes compran hoy estos pisos millonarios ya no lo hacen con hipotecas, sino al contado. Todas estas deficiencias, a la vez que todo este potencial, ha animado a muchas empresas extranjeras a invertir en Brasil, comenzando por las chinas. La presidenta Dilma Rousseff es una buena gestora y está vigilando el fraude entre sus ministros. A Brasil, sin embargo, le quedan dos retos fundamentales: una reforma política, puesto que la tradicional está basada en el sistema colonial y se ha quedado desfasada por la modernidad del país y por la violencia engendrada por la droga y las armas. Baste pensar que Brasil, con sus bellezas naturales y su gran riqueza cultural, apenas recibe 4 millones de turistas al año, cuando este sector podría ser una de las mayores fuentes de riqueza. Un problema grave es que el dinero de los narcos acaba financiando políticos y corrompiendo jueces, lo que hace difícil la lucha contra este sector. Además, elevan el grado de inseguridad y la violencia en las calles de las ciudades. El reto de Rousseff no es fácil, pero es fascinante, por las posibilidades ilimitadas del país.
Entonces, esto quiere decir que como se necesitan muchísimas cosas que cambiar, pues se pueden hacer muchos proyectos y muchas, no sé, muchas cosas buenas para mejorar, ¿no? Porque hay tanta necesidad.
Se pueden hacer buenos negocios en Brasil ahora, desde luego.
¡Malo!
Sí.
Es curioso eso, ¿no? Porque decían que en Japón con Fukushima había pasado un poco lo mismo, que con toda la reconstrucción que habían tenido que hacer, que se había reavivado bastante la economía. Y dices, anda, que menuda manera de mejorar la economía.
Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música. Nos vamos con Bruce Springsteen y una de sus rodillas. ¿Cómo se llama esta canción? Yo no...
Virgin Disguise, que será, ¿no?
Ah, muy bien. Y ahora volvemos con más de La Luciérnaga.
Words whispered, baby. Bueno, no sé si os acordáis que la semana pasada pues estuve haciendo una entrevista a unos chavales de un proyecto vecinal, que era uno de rapeadores, y bueno, para hacer una cosa un poquito más directa aquí en el programa, pues tenemos como invitada a Isis. ¿Qué te apellidas?
Zapala,
a Isis Zapala, que es una dinamizadora vecinal que trabaja en un proyecto dentro de lo que es el barrio de Ventilla Almenara. ¿Va bien?
Va genial.
Estupendo. Y entonces, pues nada, lo que quería es que nos contaras un poquito qué es lo que hace una dinamizadora vecinal.
Uf, qué difícil. Así ensayo, que me lo han pedido también en el cole del niño.
Vale.
A ver, este es un proyecto que empezó en el 2007, hace 7 años. Empezó en 6 barrios de aquí, del Ayuntamiento de Madrid, del municipio de Madrid, y de lo que se trataba era de poner personas en los barrios que ayudasen al movimiento vecinal a hacer proyectos para mejorar la convivencia. Comenzó siendo un proyecto de mediación intercultural. Cuando había conflictos en los inmuebles entre vecinos de distintas culturas, acudíamos y ayudábamos a hacer una mediación, y poco a poco se han ido sumando nuevas funciones. Entonces, además de la mediación, pues es facilitar la participación, mejorar la convivencia, uso de espacios públicos y un poquito pues ayudar al movimiento vecinal a que continúe con la labor importante que están haciendo.
Y esta labor en los barrios, ¿son en barrios que tienen algunas circunstancias especiales o son más desfavorecidos o tienen más población inmigrante o son de todo tipo de barrios?
Pues ahora mismo estamos en 26 barrios, entonces hay un poquito de todo. O sea, que estamos en Tetuán, estamos en Bellas Vistas aquí en Ventilla, en Villaverde creo que se está en 4 barrios de Villaverde, en Centros está en Lavapiés, está en Embajadores, como que estamos en muchos barrios con características muy distintas, en las que sí que hay una importante porcentaje de población de origen extranjero, pero no necesariamente estamos solo porque haya población de origen extranjero.
Yo lo que vi el otro día en el acto del servicio de dinamización vecinal que hubo, al que asistí, es que hay muchos proyectos con gente joven, ¿no?
Eso es.
Entonces, eso también tiene una labor preventiva.
Claro, es que quizás es, aparte del trabajo que se haga en mediación cuando surge conflicto, lo importante es conocernos entre todas y entre todos, ser conscientes de que en los barrios estamos viviendo gente que hemos nacido en los barrios, gente que hemos llegado a los barrios de dentro de Madrid, gente que hemos llegado a los barrios de fuera de Madrid, gente que hemos llegado a los barrios de fuera de España. Y si nos vamos conociendo, vamos viendo que las diferencias que tenemos son tan importantes como las cosas que nos unen, que quizás basamos mucho nuestra manera de pensar en lo que comen, lo que dicen y lo que hacen, cuando al final comemos, decimos y hacemos lo mismo. Si tenemos proyectos de prevención, evitamos conflictos que surjan a la larga.
Y luego, con las características de cada cultura, se enriquece la otra, ¿no?
Eso es, que quizás es lo bonito del proyecto. Y a eso hay que sumarle que cada dinamizador y cada dinamizadora que estamos en los barrios tenemos la mochila cargada de distintas experiencias, con lo cual hacemos proyectos con los que nos sentimos cómodos. Y hace que el proyecto funcione mejor todavía, porque es algo que te crees, que has hecho tú desde el principio, te has elaborado el proyecto, te has buscado el cómo sacarlo adelante. Entonces, los proyectos funcionan mucho mejor, los grupos se unen más, se conocen más entre sí y quizás a largo plazo conseguiremos mejores cosas.
¿Tu labor es mucho de coordinación, gestión?
Es bastante de coordinación, un poquito de gestión y un par de cucharaditas de salir a la calle y jugar con los
propios talleres.
Eso es. Hay un poquito de cada. Sí que es cierto que ahora, este tiempo que he estado en la asociación vecinal de aquí de Ventilla, era bastante gestión, echándoles un cable con hacer los proyectos, con presentarlos, justificarlos, lo que es la parte aburrida y soporífera de los proyectos. Pero luego está la otra parte, la bonita, la que estás en la calle, la que animas a la participación ciudadana, tienes talleres con los chavales, no sé, o sea, que hay un poquito de cada, que aquí en Ventilla quizá lo que se pedía eso, en otros barrios solo están haciendo gestión y hay barrios en los que están todo el rato en la calle haciendo talleres, actividades, que va mucho en función del ritmo que tenga el distrito y el barrio.
Bueno, aquí hay una personita, bueno, no es una personita, es una microfonita, que te quiere hacer una pregunta.
Genial.
Bueno, ella es la mascota del programa.
Ah, bien, bien.
Yo quiero que me digas qué proyecto concreto llevas tú.
Uf, qué difícil. Pues a ver, en estos momentos, lo más así que tenemos entre mano, yo y mi compañero realmente, que ahora mismo estamos dos en Mentilla, es este fin de semana hay una jornada intercultural en la asociación vecinal. Vamos a estar todo el día, la idea es empezar hacia las 11, 12 de la mañana, para juntarnos personas de diferentes culturas para hablar de cómo se celebra el fin de año cada uno en nuestra casa. Entonces pues va a haber gente de Venezuela, gente de Marruecos, gente de aquí de España. Después de eso una comida intercultural con un poquito de cada, un poquito de mi casa, un poquito de la casa de allá. Y después pues va a haber danzas, los chavales de la vecinal van a bailar break, va a haber una chica haciendo danza oriental, va a haber danzas ecuatorianas me parece, entonces las energías las estamos proyectando ahora mismo en eso, pero por lo demás, sobre todo, proceso de desarrollo comunitario aquí en el distrito.
Es muy guay eso que cuentas. Oye, y esos chicos que bailan breakdance, que esos que dan muchas vueltas, yo los vi. ¿Y cómo se apunta uno a eso?
Pues a ver, este grupo empezó hace como 3 añitos y era un proyecto de las educadoras de servicios sociales. Y empezaron en el instituto. Y ahora mismo el grupo funciona solo y en la asociación lo que están haciendo es ensayar y estar un poquito con nosotros. Pero vamos, que supongo que es acercarse un día, hablar con ellos y ya ponerse manos a la obra.
Bueno, yo no puedo, ya sabes, sin el micrófono. Pero a lo mejor se puede decir a alguien.
Uy, las micrófonas seguro que también pueden bailar break. Vamos, no me creo que algo nos impida bailar break.
Con la cabeza.
Por ejemplo.
Bueno, pues yo creo que ya la gente se puede hacer una idea, ¿no?, de lo que son los proyectos de las asociaciones vecinales y que es algo que, ¿por qué no nos animamos todos un poco a acercarnos, a participar y a disfrutar de las cosas que hacen? Porque yo, desde luego, y Microfonita, disfrutamos muchísimo. Cuando fuimos sin saber a lo que íbamos, casi sin saber, y nos sorprendió mucho porque era una muestra pequeñísima de lo que se está haciendo y fue precioso realmente. Bueno, pues muchas gracias, Isis.
Nada, vosotros por invitarme.
Una pregunta. Pues contabas, o sea, sobre todo me parece que lo que hacéis es que la gente se conozca para que se
tengan esas
diferencias. Quería preguntar también cuáles, o sea, cuando había conflictos al principio, ¿cuáles son las principales fuentes de conflicto? ¿Qué es lo que más nos cuesta de convivir a todos? No sé, o si encuentras algo así genérico.
Pues genérico es que nos cuesta muchísimo empatizar con quien vive al lado. O sea, siempre consideramos que nuestro problema es más grave, que el de al lado hace muchos ruidos, que el de al lado es el peor, que el de al lado... Y lo que resulta es que quien vive al lado tiene unas paredes hechas con ladrillos finísimos, entonces da igual lo que ocurra, que siempre se va a escuchar. Entonces, a la falta de empatía hay que sumarle que vivimos en viviendas muy pequeñas, con paredes muy finas y que estamos todos muy nerviosos. No tenemos trabajo, no tenemos dónde estar con los amigos. La calle ya no es para uso de la gente, la calle ahora es para los vehículos, la gente ya no puede estar tranquilamente en un parque porque no hay bancos, no hay sombras, no hay dónde estar. Y estamos muy nerviosos y muy nerviosas, entonces enseguida, en cuanto hay un ruido, ya estamos... En lugar de bajar a hablar con quien hace el ruido, bajamos y hablamos con la policía, que seguro que me lo soluciona. Y ahí ya salta lo gordo.
Y supongo que al principio costará, ¿no?, todo el plantearse qué actividades hay que hacer para que guste tanto a unos como a otros, para implicar a distintos colectivos, ¿no?
Es difícil, lo único que yo he tenido la suerte de aterrizar en Tetuán, donde se estaba gestando un proceso de desarrollo comunitario y se trabaja muchísimo en red. Entonces, el juntarte con otras entidades te ayuda muchísimo. O sea, yo creo que ninguno de los proyectos en los que yo he trabajado lo he hecho sola, ninguno. Ya en 5 añitos llevo yo aquí, 7 el proyecto, pero 5 yo aquí. Y siempre he estado haciendo las cosas en colaboración con alguna otra entidad, o trabajadora del distrito, o persona que le apetecía hacer las cosas.
Claro, o sea, hay que hacer que la gente se conozca, nos tendremos que conocer nosotros
eso
también.
Eso es, eso es.
Bueno, pues nada, que si quieres venir algún día con alguno de tus chavales o que nos cuenten aquí algo, o si te apetece, pues aquí estamos.
Genial, pues yo se lo comento y cuando quieran nos venimos por aquí.
Vale.
Genial.
Ya, gracias.
Nada, vosotras.
Just begun, and so this is Christmas. I hope you.
Bueno, ahora a continuación Ricardo nos va a hablar un poco de los socavones esos que nos hacen decir tacos cuando vamos por la calle y metemos el pie donde no debemos, ¿no?
Sí. Socavones y se extienden ya en todos los distritos de Madrid. Los vecinos aseguran que son recurrentes. La Latina, Vallecas, Usera, pero lo sufren también Moncloa, Centro de Salamanca. En el 2012 habrá millones menos para taparlos. Ahora, aceras desvencijadas, hueco se borrara. Enlosados que termina abruptamente o grietas interminables en medio de la calzada. Son algunos de los desperfectos que inundan de las calles de la capital que no tienen fecha de caducidad. El vecino asegura que todos los descolchones que llegan ya a todos los rincones de la ciudad, tal y como lo ha comprobado este diario, y son conscientes de que su reparación no está garantizada, ya que en el 2012 el Ayuntamiento de Madrid invertirá 2 millones de euros menos en rehabilitarlos. O sea que estamos bien, nos llenan de agujeros toda la ciudad y no tienen para pagar después para taparlos.
Imaginaros si eso es molesto para nosotros, imaginaros para una persona ciega o para una persona con problemas de movilidad, ¿no?
Cuando voy con mi madre con la silla de ruedas, bueno, es que eso parece que estoy haciendo una gincana, porque vamos, claro, una cosa tremenda.
La sabe bien la locutora Pablo Caro, que lleva más de 2 meses sufriendo en el corazón, que ocupa toda la acera de la calle Villamil, número 79, Moncloa, Aravaca, según explica en una carta de 20 minutos. Me has puesto en contacto con el ayuntamiento y me ha dicho que ya han acudido los técnicos y lo consideran prioritario, a pesar de ser una zona a paso de escolares. Sé que ya es partida a reloj cayó un 45% en 2011, pasando de 11,6 millones de euros en 2010 a los 6.359.946 millones de este año, y para 2012 un 31% inferior, con 4.356.564 millones en el conjunto de programas grabadas vías públicas, pierde 145 millones desde 2011 a 2012. O sea que lo llevamos claro, nos llenan de agujeros las calles, no tienen para tapar las calles después, y tenemos que taparlas como sea, como podamos.
Vamos a tener que reforestar la ciudad, Ricardo. Echamos ahí arena y una plantita en cada socavón y al final acabamos en el campo de nuevo, ¿no?
Estaría mal plantar árboles.
¿Hay que se maten los ciegos?
No.
Que mira si puedo aquí un árbol o aquí.
Al lado de la vaguada también están levantando, así ya poniendo ahí.
Make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing,
we will rock you.
Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday.
you got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
We will rock you.
Everybody,
we will rock you.
Bueno, esta canción que estabais escuchando es We Will Rock You, de Queen, la anterior preciosidad de Merry Christmas con la que todos nos hemos emocionado y hemos soltado lágrimas, pues ha sido gracias a Cilia, que nos ha querido obsequiar con este momento tan bonito, muy en su estilo musical corriente.
Ya veis.
¿Qué canción era, Cilia?
Pues yo no sé, es de David Cook. Una canción de Navidad, ¿no? Que estamos en Navidad. Aquí parecen ustedes el Grinch.
¡Gracias, Silvia!
¿Ves? A Microfonita le ha gustado. Bueno, pues dejamos ahora la sección de salud con Maribel, que nos trae una noticia interesante. Así que damos paso a esta noticia.
Bueno, la noticia dice: si la adicción al mundo virtual amenaza la salud, los adolescentes duermen 2 horas y cuarto menos de las que necesitan. La dependencia de la televisión, de los teléfonos móviles, consolas de juegos y ordenadores pueden estar costando mucho a la población en términos de sueño y salud. La tendencia a ponerse delante de pantallas grandes y pequeñas, cada vez más interactivas e hiperactivas antes de meterse entre las sábanas, interfiere con la necesaria preparación al descanso y resta horas de sueño. Las consecuencias se pagan al día siguiente en forma de cansancio desde buena mañana y a largo plazo con un riesgo mayor de caer enfermos, incluso se ven afectadas las relaciones sexuales y el estado de ánimo. La Fundación Nacional del Sueño en los Estados Unidos afirma que casi el 95% de las personas encuestadas usan algún tipo de dispositivo electrónico una hora antes de irse a dormir. Dos de cada tres reconocieron que no habían dormido lo suficiente durante la semana, mientras que la televisión era culpable del insomnio de las personas de 46 a 64 años. Los videojuegos e internet amenazan al descanso de los jóvenes de 13 a 29 años. Los chicos de 13 a 18 años son los más enganchados. Uno de cada cuatro afirma sentirse permanentemente somnoliento. Aunque las necesidades de sueño son muy personales, los expertos recomiendan en general que los adolescentes duerman 9 horas y 15 minutos por noche. Bueno, también dice el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, asegura que la exposición a las pantallas aumenta el estado de alerta y suprime la liberación de la melatonina, la hormona que induce el sueño. Y luego dice que corre el riesgo de pasar una mala noche, sino que altera los ritmos biológicos relacionados con el ciclo menstrual y la reparación celular y el procesamiento cerebral.
Pues yo veo que se centran mucho en los jóvenes y yo creo que a estas cosas hay enganchados ya de todas las edades, ¿no? Que no son solo chavales, que ya el padre también le roba la consola al chaval y anda ahí.
Sí, yo un vecino mío también está en alto en internet y estudia francés y sí, los jubilados se dedican.
Estuve hace años en una clínica de adicciones y había mucho de esto, y sobre todo desde que salieron los juegos interactivos. Porque la gente luego, cuando se empezó a desenganchar, tienen pues eso, un estatus dentro del juego. Soy el número 5, soy el número de... Entonces, según iban bajando, bueno, se ponían fatal. Está muy bien mal pensado.
Pero que es a lo que vamos cada vez a más, porque cada vez más tecnología y todo el tema de los móviles, por ejemplo, o todos estos sistemas de que la gente, que primero empieza con la comunicación, pero es que luego ya entras en el juego y cuando entras en el juego ya es donde es más difícil salir, porque ya te da un componente lúdico que te lo pasas bien y es ahí donde te engancha. Entonces, si, primero nos resta sueño, pero es lo que dice ella, que un montón de afecta un montón de cosas si no nos damos cuenta. Entonces alguien tendría que prevenir también o hacerse campañas o algo para que la gente dé un toque, ¿no?
Pero tened en cuenta que nosotras mismas ahora somos conscientes de que eso ocurre. Yo me planteo mi propio caso. Yo de adolescente, cuando en la Game Boy salió el Tetris, yo por las noches soñaba con el Tetris, con mi partida perfecta de Tetris, y era consciente de que no debía. Ahora sé que me ocurría eso. Sé que las nuevas tecnologías están muy bien, pero también la lían. Y por las noches, pues si estoy con el internet, pues tendré que jugar. Si estoy en mitad de la partida, juego. Si estoy en mitad de la programa de televisión, ¿para qué dejar grabando el TDT pudiendo ver el programa hasta el final, aunque acabe a las 1000? Y soy consciente de que eso ocurre. Pues que muchas veces, aunque nos den esa formación de cuidado, vamos a portarnos un poquito bien, aún así queremos continuar y queremos seguir con nuestra partida perfecta, nuestra serie perfecta y nuestro Tetris al fin y al cabo, que parece una tontería que jugábamos solas, pero ahí estaba el tiempo.
Sí, bueno, yo es que recuerdo cuando estaba más o menos, bueno, tampoco es que sea muy viejilla, ¿no? Pero por lo menos yo tuve mi primer ordenador a los 13 años. Y bueno, para esa época tampoco nos íbamos a dormir muy tarde, ¿no? Y incluso cuando estaba ocurriendo en El Salvador el 2009, 2000, 2002 y todo esto, me iba a dormir a las 9 de la noche. Entonces me levantaba temprano, porque claro, había que levantarse muy, muy temprano. Cuando he llegado a España, aquí la mayoría de gente es que se está acostando, se está durmiendo a la 1 de la madrugada. O sea, hablas con la mayoría de gente y todo el mundo, o te conectas al Facebook o a cualquiera de estas cosas y está todo el mundo conectado. Igual que hay ocasiones que veo, con la diferencia de hora, ¿no? De gente del Salvador, que son las 2 de la mañana en El Salvador, y ves que están posteando cosas en internet, o sea, y dices, ¿pero qué hacéis despiertos? Pero es eso, ¿no? Que está la gente ahí en el ordena hasta las 1000 de la madrugada, y dices, si son las 5. O sea, bueno, yo hasta eso no he llegado, pero a la 1 sí. Entonces, no sé, que es un poco ahí que es lo que comentan. Si te estás quitando muchísimo sueño, ¿eh?
Pero bueno, según ese estudio, si estamos entre los 30 y los 44, ¿no? No hay ningún problema. Entre los 30 y los 44... estamos sanos. Pues poco me falta a mí. Vigílatelo.
Vamos, si no estamos sanos, ya no tenemos descuentos de carne joven, ni todavía tenemos los de jubilado, ni todavía hay que pagar todo entero, entonces por lo menos algo tendremos que tener, ¿no?
Tenemos el descuento de la vivienda de alquiler.
Pero por poco tiempo. Por poco tiempo. Reach out of space.
You're wrong.
digo, el taxi sube un 1,6% de la media de en la capital.
¿Un cuánto, Ricardo?
1,6 de medida en la capital, y más de horario en diurno. Aumenta la bajada de bandera, día y suplementos de IFEMA y las estaciones. Aplaza la tarifa fija de 5 euros si se pide por teléfono. El bus y el metro no suben todavía. Los madrileños están acostumbrados a que el transporte público sea más caro que la llegada de cada año, pero esta vez la comunidad ha anunciado que se respetarán las tarifas actuales de metro y bus en enero. Sin embargo, no ha dicho... Joder. Sin embargo, no ha dicho que nada de problemas subidos habrá a lo largo del año. Los presupuestos del consorcio contemplan 8,9 más de ingresos para la venta de billetes de 2012, pero no preveía más viajeros, lo que asegura un aumento de tarifario. O sea, que por lo menos suben los taxis, pero no suben los transportes públicos.
O que no suben los transportes públicos en enero y que ya se esperan a febrero o a marzo.
Sí, sabes que sí.
Oye, esto es súper curioso, ¿no? Que está subiendo todo, pero menos los salarios y estamos en crisis, o sea... Nos van a sacar todo lo que hay que pagar de los impuestos y de todo, bueno, el transporte, de todo, realmente.
Y dicen que también va a subir la luz y un 15%. Después subirán el agua, después subirán el gas, después subirán la gasolina, después la comida y después nos iremos todos por ahí a Fremonas. Porque joder.
Pues esperemos que las monas fritas suban, por lo menos no las podamos vender caras.
O que se puedan vender bien.
Pues hoy entrevistaban, ya he visto de esta noticia, entrevistaban a unos cuantos taxistas en la bueno, conductores de autobús, chofer de autobús, de taxi, perdón. Y esto es una broma, es que tengo un amigo que es taxista y él es conductor de taxi o chofer de taxi, se enfada así, le llamas taxista. Que estaban todos enfadados a los que les preguntaban. Unos porque no había subido más. Y los otros decían, para subirlo un 1,6%, que no lo suban, porque lo suben ese poco, que no lo vamos a notar casi, pero sin embargo salen todas las noticias. Dice, con lo cual la gente dice, ha subido el taxi y ya no coge taxis. Estaban con un cabreo.
Oye, es que ya el taxi me parece súper, súper caro, ¿eh? O sea, es cierto, es súper cómodo, si tú vas súper noche y no te apetece esperar el búho, pero... Bueno, yo aquí en España, teniendo el sistema de transporte que hay, el público del búho y todas las líneas circulares y todo eso, yo ni en broma tomo un taxi, es que...
Cuando funciona bien, claro, cuando no se meten los duendecillos en la cabeza de la gente y
se vuelven locos. Bueno, todavía no me he encontrado ninguna sorpresa en el búho, así que mientras no lo encuentre, pues seguiré pillándolo. Pero sí, me parece muy caro, ya de por sí el taxi. Y ahora con un aumento, aunque sea el 1,6%.
Pues como dice la compañía, después subirán los transportes públicos. Sí. Si no, en enero, en febrero o en marzo, pero subirán.
Sí, eso ya es tradicional. Con cada nuevo año te suben más.
Un año suben el sencillo y otro año suben el de 10 viajes. Suelen hacer así para decir, no, hemos mantenido una de las dos cosas. Eso es. Suben la otra y dicen, hemos mantenido el sencillo y te suben el de 10 viajes. Luego mantienen el de 10 viajes y te suben el sencillo.
Entonces... ¡Ay, pero el abono transporte sube todos!
¿Por cuánto anda ya el abono de transporte en la zona A?
Yo es que tengo...
47 pavos.
47.
Bien. Son 46, 70 o algo así, 60, 70.
Bueno, ahora subirán a 50. en febrero o marzo.
Que por las noches gritas mi nombre y te pones a llorar. A mí me cuentan que por ser Romeo a mi Julieta no le puedo besar. A mí me dicen que tienes miedo y que quieres que alguien te quiera sin más. A mí me duele que tú estés sola y que yo solo sin poderte tocar.
¡Vámonos, vámonos!
¡Coge más fuerza y verás!
¡Vámonos, vámonos!
Nadie nos podrá parar. Disfrutar nada más. A mí me meter por tu ventana, solo por eso me quieren matar. A mí me buscan, a ti te buscan, pero el tesoro encontrado está. A mí me tienes, yo a ti te tengo, y por lo tanto, ¿qué más nos da? Ay, niña, no te bebas el veneno, que en esta vida hay que disfrutar.
Vámonos, vámonos,
coge más fuerza y verás.
Vámonos, vámonos,
nadie nos podrá parar. A disfrutar nada más.
Y paso a Mike un texto que os ha traído.
Bueno, he traído un texto de hace tiempo, pero que lo tenía por ahí guardado y creo que es bonito para decir aquí en radio entre todos, así que lo vamos a interpretar.
Alguien me dijo una vez que nunca abandonase mis sueños, porque tus sueños son tus deseos más profundos. Si los abandonas, traicionarás a ti mismo.
Alguien me dijo una vez que nunca dejase colgado a un amigo, porque un amigo es un tesoro, no se merece eso.
Alguien me dijo una vez que mirase a mi alrededor de vez en cuando, porque muchas veces por no mirar te pierdes las cosas hermosas que hay en la vida.
Alguien me dijo una vez que siguiese hacia adelante a pesar de los tropiezos, porque tropezar no significa perder, sin embargo levantarse de la caída y continuar sí significa ganar.
Alguien me dijo una vez que llevase alegría donde fuese necesaria, porque un corazón alegre vale más que todas las riquezas del mundo.
Alguien me dijo una vez que nunca dejase de jugar, aunque ya no fuese un niño, porque sólo así se conserva la inocencia.
Alguien me dijo una vez que aprendiese a escuchar a los demás, porque sólo así debemos de escuchar, te escucharán.
Alguien me dijo una vez que perdonar es de sabios, porque el rencor sólo conduce a la propia infelicidad.
Alguien me dijo una vez que caminase despacio, porque así el camino no se cansará al llevarte.
Alguien me dijo una vez que amarse sin condiciones, porque esa es la única forma de amar de verdad.
¿Quién es alguien?
Mi alma.
At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back, come out of faith. I just walked in to find you here with that sad look upon. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You said I'd crumble.
seguir con la historia.
Bueno, antes de empezar con la historia, os quería decir que no os podéis quejar porque os hemos puesto la canción enterita. Es I Will Survive de Gloria Gaynor. Y nos ha parecido a los de la Luciérnaga que merecía la pena porque la canción trae mensaje. O sea que, bueno. Y ahora, dentro de un momentín, vamos a empezar con la historia, que va a ser muy poco. La mayor potencia europea es ahora Alemania, con 63 millones de habitantes, aunque había llegado a las migajas del reparto colonial, así que su obsesión ahora es recuperar el tiempo perdido. Tras el atentado de Sarajevo, Alemania declara la guerra a Francia, 3 de agosto de 1914. Estados Unidos entra en guerra el 4 de abril de 1917, dando un impulso definitivo a la contienda. La guerra termina con un balance de 1.300.000 víctimas mortales, algo insólito para una conflagración. Gran parte del conflicto ha tenido lugar en suelo francés. Nos hemos animado a terminar ya con este capítulo toda la historia del mundo. Es que el original es en francés y me ha salido en italiano, nada menos, una mezcla de las dos, de español y de francés. Bueno, por improvisar así. Por lo menos fonéticamente, vaya. Bueno. El comunismo, más que un constructo social, se convierte en una religión y su centro de peregrinación es Moscú, pero la brutalidad de Stalin conduce a un desengaño europeo con el comunismo. El capitalismo tampoco es perfecto y entra en trágica crisis en el 29. Muchos hombres de negocios se ven obligados a suicidarse. Para muchos, Hitler les parece una solución, al menos en Alemania. El nazismo es otra religión. Mientras que el comunismo es racionalista, el nazismo es profundamente antirracional. Explota las pasiones más oscuras del ser humano y le invita a desaparecer en la masa. El nazismo es la religión del odio. Francia tenía que haber intervenido en 1966, antes de que se produjese el rearme alemán. Las democracias inglesa y francesa demostraron ser blandas en el drama español. Pronto Bélgica y Holanda serán invadidas y Francia correrá la misma suerte. De Gaulle y la resistencia representan la esperanza francesa, a pesar de Jean Moulin, hombre de confianza del primero, es capturado, torturado y asesinado. En cuanto a Gran Bretaña, Hitler pretende minar la resistencia de su población civil con continuos bombardeos, pero Churchill está dispuesto a aliarse con el mismo diablo, Stalin, y su pueblo aguanta. Al término de la guerra, el mundo conoce el horror de la Shoah. Pronto tendrá que hacer frente a una nueva realidad, la Guerra Fría, que entre otras cosas desatará la carrera espacial. Tras la independencia y con todas las limitaciones, India se convertirá en la mayor democracia del mundo. Dien Bien Phu, 7 el 5 de 1954, marca el final de la presencia francesa en Indochina. La independencia de Argelia supone el final de la época colonial. El Holocausto despierta simpatía por el pueblo judío pero su causa pierde mucho a consecuencia del problema palestino. Caído el telón de acero, Rusia aspira a una democracia a la occidental. Europa ha quedado atomizada con la aparición de macronacionalismos destructores. El atentado de las Torres Gemelas desvía la atención hacia un villano sustitutorio, Saddam Hussein. Y esto es todo.
Ratón deprimido.
Había un ratón que siempre se estaba quejando, que si no me gusta el tiempo que hace, que si me duele la cabeza, que si todo va mal en el mundo, así interminablemente. En realidad lo que ocurría es que estaba profundamente deprimido. Un día fue a visitarle su amigo el perrito de las praderas.
Hola amigo ratón, ¿cómo te encuentras?
Pues mal, ¿cómo voy a estar si me duele todo?
Pero si hace buen día, ¿te apetece salir un paseo conmigo?
Buen día, se hace un calor para morirse.
Es que ya es primavera, anda, ven, te sentará bien.
Tengo alergia, la primavera me sienta fatal.
Bueno, pues entonces ¿por qué no vamos a ir al cine?
¿Para qué? Todas las películas son malísimas, no vale la pena.
¿Me preocupas, amigo mío?
Métete en tus asuntos, siempre presumiendo de lo bien que estás.
Solo trato de disfrutar de la vida, pero me gustaría que tú hicieses lo mismo.
Lárgate y déjame en paz. Ya tengo bastante con mis problemas para encima tener que oírte.
Lo peor que se puede hacer a alguien deprimido es tratar de animarle. Lo mejor es escucharle e intentar comprenderle.
La escucha y la comprensión también forman parte de nuestro programa. Llámanos a La Luciérnaga y comparte nuestros valores. Como siempre, en Radio Almenara, en el 106.7 de tu FM. Como os habéis metido conmigo por la canción de Navidad que les traje, pues ahora toma, les dejo a los Iron Maiden aquí con una canción de Navidad.
¡No, no, que yo no me he metido contigo!
No, a Microfonita fue la única a la que le gustó la canción, pero al resto no, así que toma, aquí está.
A mí me gustan los Iron Maiden,
Another
que...
Rock and Roll Christmas.
Bueno, hasta el lunes que viene. Aquí está la luciérnaga.
Adiós.
Con el corazón.
Bye bye.
Adiós.
Hasta el lunes.
Bueno, y una cosilla, aquí tenemos a nuestra técnica, habrá que darle un aplauso, ¿no? Que hoy ha sido Maribel, así que hay que reconocerlo, lo ha hecho muy, muy, muy bien. Bueno, y ahora sí, les dejamos con nuestra ya tradicional canción de despedida. Look on the bright side of the light.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on.